COPE Euskadi.
Estar informado.
Vitoria vive hoy el día grande de sus fiestas patronales. Es la Virgen Blanca la que da nombre a las fiestas y la misma en torno a la que gira toda la programación. Ha comenzado bien temprano esta mañana del 5 de agosto con el Rosario de la Aurora, que ha recorrido el casco medieval para desembocar en la plaza que lleva su nombre con la misa al aire libre. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. A partir de ahí, la fiesta se ha desparramado, se ha extendido por toda la ciudad en un sinfín de actos que hoy miran a la balconada que preside la imagen de la Virgen Blanca, que durante toda la jornada está recibiendo la ofrenda floral de miles de gasteiztarras. Y ya que la Virgen es la protagonista de la jornada, hablamos de los actos previstos con el obispo de la diócesis, con don Juan Carlos Elizalde. Buenos días, señor obispo.
Muy bien, de maravilla en esta mañana de la Virgen Blanca.
Bueno, una mañana de la Virgen Blanca que hemos comenzado todos muy de mañana, ¿eh? Porque esa tradición del Rosario de la Aurora no se la pierde este año tampoco, claro.
No, tampoco. La verdad es que es espectacular y a mí me ayuda mucho. Bueno, ver tantos chicos y chicas allí, blusas inescas en el Rosario, pues hombre, impresiona mucho. Es un dato, hay unas raíces fuertes que ojalá las podamos seguir cultivando.
En ese rosario, yo también he tomado parte y me ha llamado la atención al final, en las peticiones, se ha hecho peticiones, en las letanías del final se ha hecho expresas peticiones de paz.
Sí. Es, bueno, lógicamente, pues con el, no sé, el panorama que tenemos por delante, en todas las celebraciones y con la polarización que hay y bueno, con las guerras sangrantes y en vivo que estamos viviendo, claro, pues es que no pueden quedar ajenas a la fiesta. Y la comunidad cristiana tiene que sensibilizar, y lo mismo el tema de las migraciones, que también han estado muy presentes en el Rosario y en las peticiones, ¿verdad?
Sí, sí. Estamos, se lo voy a aclarar a la audiencia, estamos charlando con el obispo de Vitoria tempranito por la mañana porque tiene una agenda terrible. Así que bueno, aunque lo estén escuchando ellos ahora a mediodía, nosotros esto lo hemos grabado por la mañana. Y dígame, en la misa pontifical que va a tener lugar, la que usted preside después, a las 10:30 creo, ¿por dónde va a ir el mensaje?
Bueno, esta vez estoy muy relajado porque resulta que la misa pontifical va a presidirla el señor Nuncio de su Santidad.
Ah, claro. Este año tiene visita.
Sí, la gran novedad de las fiestas de este año es el nuncio, monseñor Bernardito Auza, que además, como es filipino, ha estado en el Rosario de la Aurora desde primera hora.
¿Le he visto? Ha ido con usted, le hemos visto.
Sí. Y bueno, pues efectivamente, pues el mensaje que ya nos lo ha adelantado, pues es las ventajas sociales de la fe en el sentido de la fraternidad, de la solidaridad, de la ayuda a las personas vulnerables y del trabajo por la paz. Entonces, englosando la figura de la Virgen, ayer también presidió las vísperas solemnes de la Virgen Blanca y bueno, pues hizo un trazado de la Virgen en el papel de la familia, de la Iglesia y de la sociedad, precioso.
Uh-huh. O sea, que está empapándose de las tradiciones de Vitoria para presidir hoy esa Eucaristía.
Sí. Y la verdad es que está disfrutando muchísimo. Estuvo también el Rosario de los Faroles. Sí. Y bueno, desde el chupinazo, ¿eh? La señora alcaldesa le recibió en el Salón Noble del Ayuntamiento y después disfrutó desde el balcón de la Casa de San Miguel, pegado a la Plaza de la Virgen Blanca, disfrutó muchísimo del chupinazo. El nuevo celedón nos impuso los pañuelos, o sea que se empapó de la fiesta.
Muy bien, o sea que tiene todo completo, la ha vivido, vamos, en primera fila. ¿Era la primera vez que venía?
Este nuncio es la primera vez, pero nunca habían estado nuncios anteriores en las fiestas. Han estado en la beatificación, en algunas ordenaciones, etcétera, pero así en las fiestas de la Virgen Blanca no había habido ningún nuncio. Es un acontecimiento grande y bueno, yo lo interpreto también como una caricia pues del Papa Francisco a la diócesis y a nuestra tierra, ¿no? Porque el nuncio le representa.
Claro. Don Juan Carlos, usted ha contribuido a que Vitoria se refresque y reviva la fe de muchas maneras, el seminario, las nuevas congregaciones que se han hecho cargo, por ejemplo, en la Iglesia de Los Ángeles, el santuario
sí.
de Estíbaliz.
Estíbaliz, sí.
Y no sé si este fervor popular que se nota en las calles de la ciudad, pues un día como hoy o ayer, ¿sigue también esa misma estela o cómo lo ve usted? ¿Cómo lo palpa? Porque a mí me ha dado la sensación, lo confieso, que el Rosario
Sí.
de la Aurora esta mañana ha habido quizá menos gente.
Claro, no, no, comparativamente no lo sé. A mí me parece que es, claro, yo estaba pegado a la imagen de la
Claro,
Virgen
claro,
y
claro.
entonces no, no ves lo que he
No tiene
visto,
la misma
que la plaza
perspectiva,
estaba muy
sí.
llena, eso sí, y que los que rodeaban a la Virgen durante todo el recorrido en chicos y chicas, con sus blusas, eso sí que para mí era evidente. Y luego, hombre, cuando les hemos saludado desde la plaza antes de la Eucaristía,
Sí.
no me parecía que había huecos, no lo sé. Pero bueno,
Bueno.
es una percepción, ¿eh?
En
Sí.
cualquier caso, esa religiosidad popular o ese fervor del Rosario de la Aurora o de los faroles, yo
Sí.
creo que excede incluso a la propia devoción. Quiero
Sí,
decirle
sí,
que
sí, sí.
igual
O sea,
participa mucha más gente.
es un poco inexplicable también porque
Sí.
luego la realidad de nuestras comunidades no es así. O sea, nuestros jóvenes no aparecen en nuestras parroquias.
Claro.
Entonces, bueno, a mí me da esperanza en el sentido que las raíces están vivas y que efectivamente esto es auténtico. O sea, no es una hipocresía, pero que efectivamente faltan pues todo el recorrido de que esto dé lugar a una transformación de la vida cristiana de nuestros jóvenes, eso está claro. Entonces, pues sí, para mí siempre la fiesta de la Blanca tiene ese agridulce de decir, ¿y ahora cómo encauzamos esto? ¿Por qué
Claro.
esto no sale en el resto del año casi nada? Ni siquiera en sus efectos sociales y solidarios. Pues tenemos que seguir trabajando mucho y con ganas.
Hablábamos de paz, hablábamos también de esas referencias a la polarización y demás. Y fíjese, ayer Celedón se acordaba también de las personas que no están. En un momento tan
Sí.
importante como son las fiestas o un día de la Virgen Blanca, a todos
Sí.
nos falta alguien, ¿verdad?
Sí. Esa referencia es obligada y muy sentida. Yo veía hoy cuánta gente se emocionaba al paso de la Virgen entrando en la plaza. Y también me daba cuenta que algunas de las personas, pues hace poco había fallecido su padre, su madre, seres
Sí.
queridos, que bueno, que están presentes de otra manera en la fiesta, pero que la fiesta también es una presencia suya, ¿no? Sí.
Y qué importante es que quienes hayan podido tomar parte vayan ahora a casa, lo compartan y ¿no le parece?
No, no, claro que sí. O sea, que esa visibilidad de la fe en la calle, como visibilizamos pues la alegría, la fiesta, la música, pues es importante. Y yo creo que el resto del año hay un pudor terrible, ¿no? Para un joven en Vitoria tiene pocos recursos para vivirlo esto en cuadrilla, con amigos. Porque los jóvenes van donde hay jóvenes, incluida la Eucaristía.
Claro.
Entonces, bueno, pues sí es un reto, la verdad, Susana.
Es un poco a contracorriente, ¿no? Y siempre ir un
Sí.
poquito a la contra
Sí.
cuesta.
Sí. Con el señor Nuncio hablábamos en el desayuno del tema de la educación católica, ¿no? Nos
Sí.
decía que él, por el conocimiento que tiene de las misiones en este último año, este último siglo, la evangelización, que donde ha funcionado pues, las escuelas católicas, las órdenes religiosas con centros escolares, la evangelización ha sido muchísimo más rápida, por ejemplo, en África, decía él, que no solamente era la parroquia, sino los centros escolares. Y bueno, y ahí tomamos nota y en eso estamos también en Vitoria, con mucha esperanza.
Pues con ese mensaje de esperanza nos quedamos, don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria.
Gracias,
Muchísimas
Susana.
gracias y feliz Día de la Virgen Blanca. Un
Nada,
abrazo.
viva la Virgen Blanca.
Eso es. Sigues escuchando Herrera en COPE. Las 12 y 30 minutos, vámonos a hacer deporte o a pulsar cómo está la actualidad deportiva, que se han movido cosas esta mañana. ¿A que sí? Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Susana, saludos a todos los oyentes de Deportes Cope Euskadi, de los programas de Euskadi aquí en verano. Seguramente mucha gente nos está escuchando en diferentes puntos, unos en la playa, sí, sí, otros en la montaña, que cada cual elija lo que quiera. Pero sobre todo, lo que suelo decir yo siempre, el que vaya a hacer deporte, que se hidrate, ¿eh? Hay que repetirlo constantemente, porque este calor, incluso escondido y camuflado en las nubes, en algunas nubes, siempre afecta bastante, y es bueno que en estas fechas nos hidratemos todos y estemos muy pendientes de lo que le vayamos a contar aquí en la sintonía de COPE Euskadi. Y tengo muchos temas, ¿eh?
Hombre,
tengo muchos temas.
Pero el bueno, primero, el culebrón del verano, que parece que ya lo terminamos.
Buf,
no,
yo tengo
ya
tantos culebrones.
Yo te hablo de Nico Williams.
El primero, de Nico Williams. El de Nico Williams, porque es de información de última hora, calentita, sí, con Pedro Morata, con nuestro compañero, que acaba de adelantar, atención, y esta es la buena noticia, todos preparados, que Nico Williams se queda en el Athletic Club de Bilbao. Se queda en el Athletic Club. La COPE ha confirmado en fuentes oficiales del Paris Saint-Germain que el agente del jugador, Félix Tainta, les ha comunicado la decisión del jugador. Así que todas las precauciones también. Esto es evidentemente una información muy firme y muy consolidada. Pero en el mercado de fichajes hemos visto de todo. Hemos visto, sí, giros de guión de última hora que nos dejan a todos atónitos. Pero desde luego, si el Paris Saint-Germain va por todas a por Nico Williams y su propio representante sabe ya que no va a poder ser porque se queda en el Athletic Club de Bilbao, si ya hay una contestación por parte de la parte interesada, Nico Williams, al Paris Saint-Germain, a un club tan potente, con tanto dinero, que le ha dicho, se queda en el Athletic Club. A mí aquí lo único que me cabe de giro de guión, que sería también rocambolesco, es que le hayan dicho al Paris Saint-Germain, lo siento, se queda en el Atleti y luego después acaba en el Barça, ¿eh? Que esto
es un poco raro,
por eso digo,
¿verdad?
Que esto siempre no es raro, pero bueno, como sí, yo las he visto de todos, sí, los colores, siempre mantengo un poco la cautela, pero desde luego la información es potente, es muy importante para los aficionados del Atleti Club, porque es uno de los futbolistas más importantes ahora mismo del panorama internacional, te diría, ya no un jugador importante en la Liga Española, sino que en el circuito europeo y en el circuito mundial. Hoy por hoy uno de los mejores, si no el mejor extremo izquierdo que tenemos en el circuito del fútbol mundial. Así que qué mejor noticia, ¿no? Para
pues
un club como el Athletic Club,
hombre,
que siempre tiene más dificultades para fichar que los demás, para reforzarse que los demás, y que tiene que mirar a lo que tiene en el territorio para poder fortalecer, poder quedarte una temporada más con Nico Williams, desde luego es una de las grandes noticias de la jornada.
Magnífica noticia, cierto.
También había morbo, atención, en San Sebastián, Susana, porque claro, porque han vuelto los internacionales y todo el mundo estaba un poco pendiente de Mikel Merino.
Claro.
¿Sabes que
sí.
le quiere el Arsenal? Sí. Que está Mikel Arteta, el entrenador donostiarra allí, y que llevan tiempo los ojeadores del equipo Gunner siguiendo las evoluciones de varios jugadores de la Real. La verdad es que el estadio de Anoeta, durante todo el año, ha sido una recepción de hotel para los ojeadores de equipos importantes, de la Juventus, del Barça, del Borussia Dortmund, del Bayern de Múnich, del Arsenal, del Tottenham. Bueno, pues los del Arsenal quieren llevarse a Mikel Merino, le queda una temporada de contrato, o sea que a partir de enero podría negociar libremente con cualquier club, que esto es un eufemismo, porque aquí todo el mundo negocia, lo que pasa es que oficialmente no se debe hacer, pero aquí todo el mundo se sienta a charlar y a negociar, le pueden llamar de otra forma, interesarse, informarse, pero desde luego es empezar un circuito de negociaciones. Bueno, pues Mikel Merino, tanto Mikel Merino como Martín Zubimendi, Remiro y Oyarzabal se han presentado esta mañana y se han entrenado en Zubieta. Así que, bueno, habrá que esperar a ver si el Arsenal dirige todos sus cañones con potencia de cara a Zubieta para llevarse a Mikel Merino, que es lo que parece que va a ocurrir,
En este caso,
aunque
sí.
Tendría... Uh-huh. Sí, pero tú ponte en la piel del representante de Merino, ¿no? Y piensa, bueno, me quedo un año en la Real Sociedad y el año que viene negocio libre. O sea, la prima de fichaje se la llevaría toda el centrocampista navarro.
Ya. Uh-huh.
O sea, bien mirado por ahí y competir un año más en la Real Sociedad, en donde has sido y vas a ser y seguirás siendo un jugador importante. Lo que pasa es que yo creo que la Real Sociedad le va a pedir que renueve y posiblemente igual él conteste que no. Y si contesta que sí, desde luego se va a llenar los bolsillos porque es un jugador de santo y seña de Imanol Alguacil, del estilo de fútbol de Imanol Alguacil. Y te cuento más cosas. Bueno, los futbolistas de Imanol, que van a afrontar una semana con entrenamientos matinales en Zubieta hasta el viernes, que van a viajar a Alemania para jugar un amistoso ante el Unión Berlín a las 7 7 de la tarde, que hay otro follón y otra polémica, madre mía, entre el Athletic Club y la Real Sociedad, un asunto que sacude la actualidad, que a mí no me gusta nada porque es la figura de un niño de apenas 13 años, Alfredo Alogo. Bueno, pues resulta que este chico es un chico que ha destacado mucho, ha llamado la atención de los dos clubes, y el Athletic de Bilbao ha enviado un burofax a la familia y otro a la Real Sociedad recordando que Alogo debe cumplir un contrato que ha firmado con el club vizcaíno, y si no tendría que afrontar una demanda de 6 millones de euros. Agárrate, 12 para 13 años, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Que los padres, evidentemente, los tutores, porque el niño no puede firmar nada, han alcanzado un principio de acuerdo, un acuerdo con el Athletic Club de Bilbao, y la Real Sociedad lo ha hecho debutar con la camiseta de la Real Sociedad. Entonces ha ido el Athletic Club, ha ido Ibagane con toda la fuerza del mundo a decir, lo siento, aquí hay un acuerdo y hay que cumplirlo.
Esto
bueno,
es nuestro,
pues,
ya.
Cuidadito con esto, ¿eh? 6 millones de euros y la pena, un chico tan joven que tengamos que andar peleando por niños tan pequeños. Pero bueno, al margen de lo de Nico Williams, esta mañana primer entrenamiento en el Atleti, no han entrenado con el grupo Gorosabel, Eduárez, De Marcos y Galarreta. Me dice Peña que preocupa mucho lo de Galarreta porque todavía no está fino y estamos a la vuelta y media de que empiece la liga. También en el dique seco, Simón, Aguirre Zabala y Serrano. Próximo bolo de verano para el Athletic Club va a ser en Inglaterra, ante el Aston Villa, el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde. Y, por cierto, del pasado fin de semana, que se han calado la Euskal Herria Chapela, el Athletic, que le ha ganado a Osasuna 2-1 con goles de Jaló y de Iñaki Williams, y que además empieza a pillar ya ritmo de carrera el Athletic Club. El Deportivo Alavés, que ya sé que están en fiestas, que allí todo el mundo está disfrutando, pero bueno, vienen de anunciar un fichaje, así que hay que contarlo, ¿eh? Un central argentino, habla muy bien de él en Argentina, es central del Club Atlético Colón, Facundo Garcés. La curiosidad es que se va a incorporar el 1 de enero, firma hasta 2028. Bueno, a veces por terminar o iniciar algún campeonato con el club de sus amores en Argentina, pues retrasan un poco el... Le pasa a muchos jugadores también de la MLS, ¿no? Como los calendarios son diferentes, bueno, pero en todo caso, en enero, y para afrontar el último tramo de campeonato ya, el Alavés se reforzará con Facundo Garcés en el eje defensivo. Va a jugar dos amistosos en los próximos días, ante el Huesca en Ibaya el miércoles a las 6:30 de la tarde, y ante Osasuna en Tajonar el sábado a las 7:30 de la tarde. Y luego te cuento de Juegos Olímpicos, porque ahí sí que tenemos agitación también. Se están celebrando, ya sabes, en Francia. Hoy turno para la selección española de fútbol. Va a buscar el pase a la final ante Marruecos a las 6 de la tarde en Marsella. Apuntan a titulares Pacheco y Sergio Gómez. Arrastramos diploma olímpico de John Rank, que después de liderar la clasificación hasta golpes por ventaja, vaya jarro de agua fría, ¿eh?
Sí.
Pues se quedó con un diploma. O sea, no se pudo colgar las medallas. El pobre hombre estaba desolado.
De
también
tener
en piragüismo,
casi acariciando el oro, ¿verdad? Ha sido...
No, y aparte que, ¿sabes, Susana? Que lo estaba liderando. O sea,
estábamos
viéndole
eso...
ahí en cabeza, con buen ritmo. Y no
de
sé,
repente...
pues en el hoyo 14, nosotros en el 11 y en el 12 ya se le vieron algunas desventajas, pero bueno, sobre todo en el 14, que es donde él pone el acento, dice que ahí no ha estado fino y que pues, se le ha ido las medallas. Ni bronce para el golfista de Barrica. Y en piragüismo tenemos a los enviados especiales de los Juegos Olímpicos informando, atención, a Mayalen Shorrao y su participación en el kayak cross, una modalidad nueva en los Juegos. A eso de las 3:30 va a participar en los cuartos de final. Seguimos celebrando lo de Pau Echaniz también,
también.
El chavalito de aquí de también, Donostiarra, que ha triunfado por todo lo alto, ¿no? Con ese tiempazo que hizo en slalom. Miren Lazcano ha quedado eliminada. En balonmano masculino a la selección con Claudio de Orzola anotando 4 goles e Imanol García Andía 1 se ha clasificado para cuartos. Se va a medir a Egipto. Y atentos también a Naya Lasso, la skater vasca, que va a comenzar mañana su participación en los Juegos. Es la gran esperanza también. A ver si vamos aumentando el medallero, porque últimamente
no
luce demasiado. No está luciendo demasiado, ¿no? La verdad que no. Luego en hockey hierba masculino tenemos a Chefo Basterra y a Rafa Villalonga peleando por las medallas en semifinales. Ganaron 2-3 a Bélgica. Y en atletismo, otra noticia que lamentar, porque los atletas Asier Martínez y John Caban no han podido lograr el pase directo a semifinales de 110 metros vallas. Por tanto, van a disputar ambos la repesca de mañana martes. Y Susana, ya sabes, o sea, es que yo creo que somos punto de información subrayable, destacado en las ondas, el equipo de Manolo Lama, Juegos Olímpicos, toda la información
fabuloso.
A lo largo del día.
Ya lo creo que sí.
Madre mía, qué manera de rebañar uñas, ¿eh? O sea, estoy ahí todo el rato pendiente, o sea, somos muchos ya, ¿no? Los que conectamos la televisión, ponemos la imagen, Pero el
escuchamos,
audio,
hombre.
Sí, el audio de tiempo de juego de los Juegos Olímpicos.
No lo dudes. Aunque no conozcas a quienes están participando, no seas entusiasta del deporte ni tengas conocimientos de una disciplina deportiva, no importa. Es la forma de contarlo, de narrarlo, de vivirlo, la emoción que transmiten. Están haciéndolo genial.
Me vuelven locos a mí. Yo sí, estoy a mí ahí nerviosísimo, nerviosísimo. Bueno, pues nada, y mañana te vamos a contar más, pero sobre todo eso, en el boleto informativo, luego después a eso de las 4 menos 10 también, una pildorita del deporte en Euskadi. Iremos relatando y contando todo a lo largo de toda la semana.
Pues nos escuchamos. Gracias y hasta mañana.
Un abrazo. Agur, chao,
un abrazo. Chao.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta.
Gracias.
Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre os escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Nos vamos hasta Euskalmet, Eguzkiñi, Iturrioz, Eguerdión.
Kaixo, Eguerdión.
Bueno, pues ya se han abierto los cielos, al menos aquí en el interior. Ya vemos el sol después de que haya amanecido un tanto cubierto por la niebla. ¿Cómo va a continuar esta jornada?
Bueno, en Álava seguiremos con ambiente soleado y las temperaturas van a ser veraniegas, con valores en torno a los 30 grados. Incluso rozando los 35 en el extremo sur, en Rioja Alavesa. Lo que es en la vertiente cantábrica, seguiremos con alternancia de nubes e intervalos nubosos. Sobre todo hay intervalos nubosos en el oeste. En las horas centrales, durante las próximas horas, se puede abrir un poco, pero luego por la tarde, al final de la tarde, volverá a aumentar la nubosidad en la vertiente cantábrica, porque el viento de componente norte se intensificará un poco.
¿Y mañana, Eguzkiñe?
Pues mañana se acercarán los restos de un frente y en la vertiente cantábrica gran parte de la jornada estará nublado. Predominarán las nubes bajas y es probable que de vez en cuando se produzcan algunas lloviznas dispersas. Al extremo sur llegará algo de nubosidad, pero en las horas centrales estará soleado. Y en cuanto a las temperaturas, descenderán de forma notable, con valores en general por debajo de los 25 grados. Por tanto, el descenso se notará más en puntos del interior. Aún así, seguiremos con temperaturas suaves.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana. Agur.
En el tráfico, muy malas noticias, porque en la Guipúzcoa 636, en Lezo, en sentido Rentería, se ha producido un atropello mortal. Se está desviando el tráfico por la Guipúzcoa 2638. Además, tenemos 7 kilómetros de retenciones en la AP8, en sentido Cantabria, y se acaba de producir otro accidente más, en este caso en la A124, en La Guardia, sentido Logroño, entre un coche y una moto. Así que precaución en ese punto.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Sombrilla, toalla, crema, nos vamos a la playa. Josu Galzarsoro, portavoz de Socorrismo y Salvamento de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Qué tal, Eguerdión?
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, ¿cómo empezamos la semana?
Pues en lo que respecta a las banderas, un poquito revuelta.
Ahí va, sí, tenemos de todo.
Sí, tenemos de todo, porque mira, tenemos 8 playas con bandera roja, que es la playa de la Arena, Orrondache, Barinache, Arretracha, Biribil, Baquio, Arichachu, Laida y Laga, 4 con bandera amarilla, Lairachu, San Antonio, Ogueya y Carraspio, y sí, es cierto que las otras 14, pues todas con bandera verde.
¿Y la bandera de medusas tenemos hoy o no?
Pues de momento no tenemos ninguna.
Bueno, menos mal.
En estos momentos no tenemos constancia de ninguna. A ver cómo desemboca el día.
¿Y qué tal la temperatura? ¿Y está despejado? Porque aquí en el interior ha empezado el día con niebla, ahora parece que despeja. ¿Cómo está la cosa por ahí?
Aquí en la costa está, se quiere abrir algún claro, pero está un poco nublado. Y tenemos una temperatura en el ambiente de 23 grados y del agua de 21 grados.
Bueno, pues aunque sea para pasear y para tumbarse un poquito también, ¿no?
Eso es.
¿Dónde estás hoy?
Hoy, en Ereaga.
En Ereaga. Oye, ¿cómo llevamos el horario de mareas?
La bajamar ha sido a las 11:57 horas y la pleamar va a ser a las 18:13 horas.
Pues entendido. Buena jornada y hasta mañana.
Vale, muchas gracias. Agur.
Si necesitas ayuda para disfrutar en el agua, dispones del servicio de baño asistido que la Diputación Foral de Vizcaya ofrece en las playas de La Arena, Ereaga, Plentziagorliz, Laidatxu, Isuntxa y Arrigorri. Y ahora, si quieres, puedes reservar cita a través de la aplicación Vizcaya. La playa es de todas y todos, el placer de disfrutarlas, la obligación de cuidarlas. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya.
En Gipuzkoa también tenemos banderas de todos los colores. Hay bandera roja en la donostiarra playa de Zurriola, amarilla en las de Santiago, en Deva, en Itxurun, Zumaia, la playa de Gaztatape de Getaria, en Zarauz y en Antilla de Orio. En el resto de arenales de Gipuzkoa, bandera verde.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Ya no quiero barreras, yo quiero tu luz, que ya hace dos primaveras, que solo eres tú.
Sorry por ser tan directo, es que ya va mucho tiempo, igual deberíamos vernos, aunque se acabe el secreto.
Y es que me gustas tanto, que yo me parto en dos, ni el bambán de Camila puede sonar mejor.
Que yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achuchones de y cero complejos.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Estoy prácticamente segura, vamos, convencida les diría, de que ya han reconocido a quien canta. Es Nil Moliner, que ofrecerá un concierto esta próxima medianoche a las 12 en punto en la Plaza de los Fueros, escenario principal de los conciertos que se ofrecen con motivo de las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria. Nil Moliner, como les digo, a las 12 de la noche en la Plaza de los Fueros.
Llevo un ratito mirando lo bonita que estás. Faltan dedos en la mano para que te pueda contar
las ganas que tengo de verte. Ya me ha dicho mucha gente, se me pone carita de tonto cuando te pienso al día siguiente.
Dibújame encima y despacio, y es que me vas a matar.
Este cantante catalán es uno de los artistas pop que más suenan en la actualidad y que seguro que va a poner a bailar al público con sus temas más fiesteros. Empezó su carrera musical bien pronto, con solo 13 añitos, y desde entonces ha logrado convertirse en uno de los artistas más conocidos a nivel nacional. Su tercer trabajo, Lugar Paraíso, ya cuenta con éxitos como el que escuchamos. Dos primaveras, también Luces de Ciudad y Vuela Alto.
Cúrame las penas, todas las penas.
Antes de esa hora, a las 11 concretamente, en la Plaza del Machete, el turno será para Modus Operandi.
Modus Operandi, tu plata aldea. Ajá, yeah.
Mil colegas quedan tirados por el camino, y cuántos más van a quedar.
Acho Gaur es el nombre del disco que van a presentar, seguro a partir de esta, de las 11 de la noche, Plaza del Machete, Modus Operandi.
Derrota sin final. La madre de Dios. Cuánto horror habrá que ver, cuántos golpes recibir, cuánta gente tendrá que morir. Gaga.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Vitoria entrega este mediodía la Medalla de Oro de la Ciudad, el más alto galardón que concede Vitoria cada año al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Una decisión que la alcaldesa Maider Etxebarria explicó por la estrecha vinculación entre el memorial y la ciudad desde la constitución de este centro, un espacio que abrió sus puertas al público hace poco más de 3 años. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Florencio Domínguez es su director. Buenos días, Florencio.
Hola, buenos días.
Bueno, vais a recibir esa Medalla de Oro de Vitoria. El memorial la recibe este mediodía, la mayor distinción que otorga la ciudad. ¿Cómo la recibís? ¿Cómo lo tomáis? ¿Qué sensación tenéis?
Bueno, pues muy agradecidos por el reconocimiento que se nos hace, teniendo en cuenta que somos una institución joven, que el memorial se puso en marcha en 2016, que el museo se abrió al público hace poco más de 3 años, el 1 de junio de 2011, entonces pues solo podemos tener una actitud de agradecimiento al Ayuntamiento por hacernos este reconocimiento.
¿Entendéis el que haya habido algunas asociaciones de víctimas que no han compartido la distinción?
Bueno, son asociaciones vinculadas a la izquierda abertzale. Pues en una sociedad plural hay muchas opiniones sobre todos los asuntos y este es uno más.
Hacías alusión a esos prácticamente 3 años que se acaban de cumplir desde la apertura. ¿Cuántas personas, ya se puede hacer un poquito de balance, cuánta gente ha pasado por el memorial en este tiempo?
Pues hasta en estos 3 años y poquito, sí. Son unos 88.000 visitantes los que hemos tenido, que han pasado por la sede del antiguo Banco de España, donde está el museo. Luego hay que tener en cuenta que hemos hecho muchas exposiciones en muchas ciudades españolas y eso son varias decenas de miles de visitantes más.
Uh-huh. No sé si a mí la cifra, si en frío, me parece alta. Claro, como es un centro único en su forma de ser, un centro único en Europa, es difícil compararse y saber si más o menos, ¿no?
No teníamos previsiones precisamente por ese motivo, porque no, claro, es algo con el que puedas ver otras experiencias y compararte. En Europa hay otro centro memorial de víctimas del terrorismo que está en funcionamiento, que es el que se constituyó en Oslo a raíz del atentado de un miembro de la extrema derecha que mató a unos 80 jóvenes en la isla de Utoya, y ese centro de Oslo tiene pues un nivel de visitas. Hemos tenido reuniones con los representantes de este centro y hemos visto que tienen un nivel de visitas parecido al nuestro.
Ajá.
Es la única referencia. Luego tenemos otras más lejanas, pero que son de otro nivel, ¿no? Pues el memorial de Nueva York del 11 de septiembre, pues eso es otra liga, ¿no? Es una gran ciudad y claro, tiene cientos de miles de visitas todos los años.
Mirando al perfil o a la tipología de visitas que hemos recibido aquí en el Memorial de Vitoria, creo que la mitad son de fuera.
Algo más. Un poco más de la mitad son de fuera del País Vasco, el resto, 40 y tantos% son del País Vasco, predominando dentro de ese grupo pues los vitorianos y los alaveses, pero una parte muy significativa son de otras partes de España y algunos también de países extranjeros.
¿Sería quizá deseable que más público de Euskadi se acercase al memorial, Florencio?
Bueno, es un proceso. Es decir, muchas veces pasa que cuando tenemos algo al alcance de la mano, que lo tenemos cerca, decimos, bueno, pues podemos ir cualquier día y lo vamos dejando de un día para otro. En cambio, si hacemos un viaje turístico y nos vamos a Berlín, no queremos perdernos el memorial del Holocausto porque vamos a estar una vez en muchos años en esa ciudad, ¿no? En cambio, si lo tenemos a mano, dice, bueno, esto lo puedo visitar el próximo fin de semana o el siguiente. Al tenerlo cerca se produce ese efecto de de aplazamiento de la visita, pero bueno, es un proceso que se va manteniendo, el número de visitas de locales y del País Vasco, el número de colegios, bueno, pues es un proceso gradual y está creciendo.
El Centro Memorial no es un museo al uso, no es un museo más, tiene ese componente didáctico importante, de ahí que la presencia de escolares y de colegios sea algo que también debería crecer en los próximos años, ¿o no? ¿Cómo ha ido la presencia de centros escolares?
Va creciendo curso a curso, pero todavía no estamos en los niveles que nos gustaría. Antes se hablaba de la comparación del número de visitas con el Memorial de Oslo, y en el Memorial de Oslo nos contaban sus responsables que el 50% de sus visitas eran escolares, que eran colegios, visitas organizadas de los colegios. Aquí estamos muy lejos de esa cifra. Pero lo que sí hemos notado desde la apertura es que en cada curso tenemos más visitas de colegios que el año anterior, con lo cual, bueno, pues eso nos da esperanza a que esas cifras sigan subiendo en años sucesivos. Creemos que los jóvenes tienen que conocer lo que supuso el terrorismo, que ha sido una tragedia en este país y que no nos puede ser indiferente. Los jóvenes no conocen porque afortunadamente no han vivido esas experiencias de forma directa, pero no tienen que desconocer lo que ha marcado la vida pública en nuestro país durante décadas. Entonces es bueno que de esta fórmula, mediante las visitas al memorial o mediante otras fórmulas como las actividades educativas en los propios colegios, se les informe y se les proporcione el conocimiento y una visión histórica y crítica de lo que ha sido el terrorismo.
Hablábamos antes de las exposiciones, muchas de ellas itinerantes que habéis llevado por otros puntos de España, y en los proyectos y planes de futuro más inmediato, ¿qué contempláis?
Bueno, seguimos, una de nuestras prioridades es trabajar en el área educativa. Desde que empezamos prácticamente estamos haciendo proyectos para potenciar, por un lado, proporcionando materiales educativos para el personal docente que puedan utilizar en los colegios. Por otra parte, proporcionando formación a profesores. Es decir, desde 2001 estamos haciendo, en colaboración con las autoridades educativas, con el Ministerio de Educación y con las consejerías de educación, actividades anuales de formación de profesores, unas de forma presencial, se hacen en nuestra sede en Vitoria, y otras de forma online. Entonces llevamos pues aproximadamente alrededor de 1.000 profesores que hayan pasado por estos cursos. Luego les proporcionamos recursos pedagógicos que puedan utilizar en las aulas, que les puedan facilitar la enseñanza de lo que ha sido el terrorismo en España. En el ámbito universitario también estamos ahí ya por una actividad más presencial nuestra de los responsables del memorial mediante participación, organización de cursos en universidades mediante charlas, seminarios, es una actividad intensa. Luego seguimos trabajando en el área de investigación y publicación. Todos los años ponemos en marcha varios proyectos. Muchos de ellos buscamos la colaboración con equipos universitarios, equipos de historiadores, equipos de sociólogos, para desarrollar proyectos que luego se van a traducir en publicaciones. En este momento tenemos uno abierto con la Universidad del País Vasco, que es sobre la investigación de la documentación que hay en los archivos desclasificados de Gran Bretaña relativos al terrorismo de ETA. Tenemos otra propuesta también para presentar a la universidad, es decir, llevamos varios proyectos desarrollados de forma conjunta con la Universidad del País Vasco, igual que hacemos con otras. En el ámbito expositivo, bueno, pues en este momento hemos hecho este año, vamos a tener cuando acabe el año 4 exposiciones temporales. Hicimos una primera con la Fundación Buesa sobre la sociedad vasca ante el terrorismo. Y después, como este año era el 20 aniversario de los atentados del 11M, dedicamos una exposición específica a esos atentados. A esa exposición le ha sucedido otra sobre el atentado contra la cafetería Rolando, que en el próximo mes de septiembre se cumplen 50 años. Y luego ya por último, pues lo que tendremos otra exposición dedicada a los magnicidios que ha habido en España.
Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por la medalla.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
I'm a dreamer, but I'm not the only one.
A puntito de llegar a la una del mediodía, ahora te quedas con Mediodía Cope.